Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Vamos a hablar de un tema que ha sido muy confuso, creo, y muy controversial siempre y más en los últimos tal vez 50 años. Vamos a hablar sobre el matrimonio hoy, sobre el matrimonio y específicamente el divorcio, que es el final del matrimonio. El matrimonio y el final del matrimonio, que viene siendo el divorcio. ¿Y por qué no se ponen de pie, hermanos? Me acompañen esta mañana como lo acostumbramos a hacer, en toda reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer juntos ahí simplemente dos versículos en Mateo capítulo 5, continuando aquí en el sermón del monte, como es conocido, las palabras de Jesucristo. Y acompáñenme y juntos vamos a leer el versículo 31 y el versículo 32. Y solamente esos dos versículos. Mateo 5, versículo 31 y versículo 32. ¿Todo lo tiene, hermanos? Leemos juntos, dice la palabra de Dios. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiara, comete adulterio. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, nuestro Dios, te damos a ti las gracias, Señor. Nos acercamos, Señor, humildemente ante tu presencia, reconociendo, Señor, que todo lo que somos, Señor, todo lo bueno, Señor, que ha venido a nuestras vidas, viene de parte de ti. Reconocemos, Señor, que no lo merecemos, Señor, que merecemos la condenación eterna, merecemos el infierno, Señor, merecemos pagar justamente por todos nuestros pecados delante de ti, un Dios santo y perfecto. Y sin embargo, Señor, al mismo tiempo nos regocijamos hoy, Señor, en Cristo Jesús, al recordar su obra preciosa que hizo en la cruz por nosotros, dando su vida en rescate, Señor, en sustitución y su victoria sobre la muerte y el pecado, resucitando en victoria al tercer día, Señor. Y gracias por ese amor que nos has dado en Él, porque a pesar, Señor, de todas nuestras rebeliones, vemos cómo tú siempre has sido fiel, aun cuando hemos sido infieles nosotros. Y por ello te exaltamos, Señor. Y en esta mañana, al acercarnos y juntos abrir tu palabra, Señor, aquí en Mateo 5, Señor, te rogamos que nos puedas instruir tú, Señor, que tu Espíritu Santo sea siempre nuestro maestro, que pueda abrir nuestro entendimiento y corazón, Señor, que seamos receptivos a tu palabra, Señor, que produzca un fruto agradable delante de tu presencia, Señor, para que aprendamos más a reflejar tu amor, Señor, a este mundo, para que en todo puedas recibir tú todo el honor y toda la gloria. Porque has sido bueno con nosotros siempre, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento esta mañana. El matrimonio es algo hermoso y el divorcio es algo espantoso. Ese va a ser el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy y la próxima vez. El matrimonio es algo muy, muy hermoso y el divorcio es algo muy espantoso. Al nivel que pueda usted comprender realmente qué tan hermoso es el matrimonio, al nivel que usted pueda comprender qué tan grande y santo y bello es el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer delante de Dios, al nivel que usted pueda comprender eso, al mismo nivel va a poder comprender qué tan sucio y feo y qué perversión tan grande es el divorcio. Pero tiene que primero comprender realmente qué tan hermoso es el matrimonio. Si no piensa que el matrimonio es bueno y hermoso, entonces no va a escandalizarse mucho por el divorcio, porque realmente no es tan grave. La familia está bajo ataque, siempre ha estado bajo ataque por el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Ataca la familia. Ataca a los hijos, la familia, el hogar entero. Y eso siempre empieza con el matrimonio. Empieza con esa relación santa entre un hombre y una mujer. Y se fija por un ratito el mundo, hermanos. El mundo secular está completamente confundido sobre qué es el matrimonio. Exactamente. Ya no saben lo que era muy bien reconocido por muchos años atrás, que el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Ahora están confundidos. No saben si es un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, una mujer y un perro, perra. En el año 2014, una mujer por el nombre de Amanda Rogers, hace como un año y medio, se casó con su perra, perrita, ¿verdad? Para que se escuche más mejor. Se casó con su perrita que acababa de nacer, llevaba como 2 semanas, y en las palabras de la mujer dijo: no pude resistir el encanto, me enamoré instantáneamente de ella. Y para mostrar que no era la única con ese tipo de locura, tuvo una ceremonia formal a la cual atendieron más de 200 personas. No era la única con esa mentalidad tan entenebrecida. Y lo hicieron muy formal. La mujer se puso de rodillas y le propuso matrimonio a la perrita. Cuando la perrita empezó a mover la colita, eso lo tomaron como una señal de que estaba diciendo que sí aceptaba casarse con ella. Y lo hicieron muy formal. Porque hay una confusión realmente entre lo que es el matrimonio. No debería sorprendernos entre lo que hay esa confusión en el mundo. Ahora, por supuesto, el problema más grande, hermanos, es que esa confusión existe también en la iglesia. Existe en aquellos que profesan ser cristianos, entre aquellos que los profesan ser evangélicos. El divorcio ya no es algo tan escandaloso porque el matrimonio ya no es tan hermoso para aquellas personas. El año pasado, el que acaba de pasar, muy públicamente un pastor conocido, muy bien conocido, con una iglesia grande, cometió adulterio. Engañó a su esposa después de que su esposa había cometido adulterio y lo había engañado primeramente a él. Ojo por ojo y diente por diente. Lo peor, lo más escandaloso de todo eso, es que 2 semanas después de que los dos firmaron para su divorcio, 2 semanas después, otra iglesia, aún más grande y más conocida aquí en Estados Unidos, lo contrató como uno de sus pastores de su congregación, como el director del desarrollo de ministerios en su iglesia. 2 semanas después de que se había divorciado. Aparentemente no era algo tan grande, pensaron. Lo podían aceptar como parte de la facultad de esa iglesia. En el año 2000, el ex presidente de la Convención del Sur, organización grande, 2 veces presidente, ex presidente en el año 2000, se divorció de su esposa, más de 40 años casados. Un proceso largo, el divorcio, más de un año, muy públicamente. El pastor, ni por un instante, ni por un domingo, dejó el púlpito. Por todo el proceso del divorcio, y aún después del divorcio, hasta el presente, nunca ha dejado el púlpito ahí. Los diáconos de esa congregación enorme de miles de personas votaron 35 hacia 3 que estaba bien que permaneciera todavía él como el pastor de la iglesia. 35 a 3. 90% de la iglesia, de la congregación, de miles de personas, 90% votó a favor de que continuara siendo el pastor de su iglesia. Esa es la tristeza en la cual estamos viviendo en estos días. Que aparentemente a la misma iglesia no le importa. No le importa. Si un hombre es fiel a su esposa, o si una esposa es fiel a su esposo, realmente ya no es tan importante. Y si deciden divorciarse, aparentemente no es cosa grande. Ya no es muy escandaloso. Acompáñenme, hermanos, al libro de Proverbios, una introducción. Vamos a tomar un tiempo antes de entrar al Evangelio según San Mateo. Proverbios capítulo 18. Un versículo que estoy seguro que lo ha escuchado. Proverbios 18, versículo 22. Y solamente el versículo 22 dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia, o sea, el favor de Jehová. Tiene que escuchar claramente ese versículo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, ha alcanzado el favor de Dios. Es decir, que es algo bueno. Si usted encuentra una esposa, si usted ya ha encontrado una esposa o un esposo, es algo bueno. Ha encontrado el favor de Dios. Ha encontrado la bendición de Dios. Su esposo o su esposa no es una carga. No es una condición que ya se ha molado porque se casó, como se escucha por ahí. No es una maldición su esposa. Dice la palabra de Dios que ha hallado una bendición. Es altamente bendecido de parte de Dios si ha encontrado una esposa o un esposo. Y como cristianos, hermanos, tenemos que dejar ese tipo de lenguaje tan tonto, en donde nos expresamos negativamente sobre lo que Dios ha llamado una bendición. Tenemos que ser los que están proclamando claramente y comunicando al mundo que el matrimonio es una bendición de Dios, que es algo bueno. Ese es el mensaje que tenemos que comunicar siempre como cristianos. Esto es una bendición de Dios. El divorcio es espantoso, es trágico, porque el matrimonio, un hombre y una mujer en una unión delante de Dios, es algo bueno. Es lo que Dios dice. Efesios 5, hermanos, y necesariamente tenemos que ir ahí. No es un intento de ir versículo por estos pasajes, pero nomás los estamos mencionando. Efesios 5, recuerdan aquí este capítulo hablando claramente sobre el hombre y la mujer en la unión del matrimonio y cómo deben relacionarse el uno con el otro. Efesios 5, si buscan conmigo, desde versículo 25, dice: maridos, hablando al hombre, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera en la cual Cristo ama a la iglesia, el hombre, el marido, tiene que amar a la esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 29, porque ninguna persona, jamás, dice el 29, aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. De manera que Cristo ama a la iglesia, la cuida y la sustenta así, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estoy hablando de Cristo y la iglesia. Claramente, hermanos, hay una conexión entre la relación de Cristo con su iglesia y la relación entre un hombre y una mujer, el marido y la esposa. Es decir, hermanos, que el matrimonio es un símbolo visible. Es una relación que puede ser vista, que representa la unión de Cristo con su iglesia. Por eso es tan sagrado el matrimonio, primeramente. Porque al usted amar a su esposa y la mujer amar a su esposo y someterse al esposo, están ilustrando y están comunicando al mundo lo que es el Evangelio, lo que es Cristo amando a su iglesia. Y cuando fracasa esa relación, viene a ser distorsionado esa ilustración tan perfecta que Dios ha diseñado, por el cual comunica visiblemente cómo Cristo ha amado a su iglesia. Por eso, hermanos, si usted tiene un problema con el matrimonio, si usted no piensa que el matrimonio es algo hermoso y sagrado y santo, y usted desea hablar mal y negativamente sobre el matrimonio, el mal se encuentra en usted. El problema es suyo. El mal se encuentra con usted, no con Dios. Dios lo diseñó de una manera hermosa y perfecta. Y si usted lo mira negativamente, el mal es suyo. Cristo ama a la iglesia. Cristo, dice el versículo 29, sustenta y la cuida a su iglesia, a su pueblo. Y es esa ilustración de cómo el marido debe amar y sustentar y cuidar a su esposa. Nunca, hermanos, un hombre nunca debe abandonar a su esposa. De la misma manera que Cristo nunca abandonará a su iglesia. Esa es la relación ahí. Un hombre nunca debe abandonar a su esposa porque Cristo nunca abandonará a su iglesia. Y es lo que estamos comunicando al mundo, que el hombre va a amar a su mujer y la mujer va a amar al hombre por siempre y para siempre, de la misma manera que Cristo ha amado a su iglesia. Por eso esta ilustración es tan importante, de la iglesia uniéndose con Cristo y el hombre uniéndose con la mujer, con la esposa. Porque cuando no entendemos qué tan precioso y hermoso es esto, pues el divorcio es fácil. Va a haber divorcio y divorcio y divorcio porque el matrimonio no es tan importante. Hasta que aprendamos a entender y comprender que esto es algo bueno y precioso delante de nuestro Dios. Así que si pueden regresar conmigo a Mateo 5, hermanos. Entrando aquí al pasaje esta mañana, y como mencioné, no vamos a terminar hoy. Mateo 5, entonces, versículo 31. Vamos a hablar hoy únicamente sobre la condenación del divorcio. Esta es la condenación del divorcio, y la próxima vez hablaremos sobre la concesión y las consecuencias, la consecuencia del divorcio. Pero hoy nos vamos a enfocar en la condenación. Dios, aquí en Cristo, está condenando el divorcio. Versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Recuerden, hermanos, que aquí hay 6 ilustraciones. Hemos estado hablando aquí en Mateo 5 de cómo las personas estaban mal usando la ley, estaban mal aplicando la ley porque les convenía, como nos conviene a todos mal entender a veces la palabra de Dios. Y en estas 6 ilustraciones siempre empieza Jesucristo diciendo: habéis oído o habéis escuchado. Lo dice de diferentes formas. Versículo 21, del cual ya hablamos, oísteis que fue dicho a los antiguos. Versículo 27, del cual hablamos la última vez, oísteis que fue dicho, hablando de no cometerás adulterio. Y aquí empieza diciendo: también fue dicho. Ahora recuerden, hermanos, esta es una condenación. No está diciendo: ustedes han escuchado y está bueno. No, ustedes han mal escuchado. Pero yo os digo, dice, yo le estoy dando la verdadera enseñanza de lo que realmente piensa y dice Dios acerca de estas cosas. Ustedes han escuchado que el que mata a alguna persona es culpable de juicio. Pero dice Cristo, yo le estoy diciendo que es más profundo que eso. Ustedes han entendido mal. Si no aman a sus hermanos, y si odian a sus hermanos, y no pueden perdonar a sus hermanos, ya son culpables delante de Dios. Su adoración ni es aceptada por Dios si no hay reconciliación primeramente. han escuchado mal. Después, la última vez, también ustedes oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ustedes piensan que si no engañan a su esposa o su esposo, están bien. Pero el problema es más profundo. Yo os digo, dice Cristo, aún el que la mira y en su mente, en el corazón, hay pecado, ya ha cometido adulterio delante de Dios. O sea, ustedes han escuchado esto y está mal, y ahora les voy a decir yo la verdad. Ahora, en el versículo 31, hermanos, a lo cual estamos llegando esta mañana, lo que Cristo está diciendo es lo mismo. Ustedes han escuchado, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y la idea es que ya está bien. Ustedes han escuchado que si usted le va a dar una carta de divorcio a su esposa, que si usted se va a divorciar de su esposa, con que le dé la carta de divorcio, está bien. Piensan así. Con que lo haga legalmente, está bien. Con que llene las formas apropiadas, está bien. Con que haga el papeleo, entonces está bien. Con que lo haga legalmente delante del hombre, entonces está bien. Es lo que pensaban. Ustedes han escuchado decir eso. Si vas a divorciar a tu esposa, nomás asegúrate que lo hagas legalmente, asegúrate que firmes el papel bien y que todo lo hagas legalmente según las cartas de divorcio, entonces estás bien, pensaban. Pero eso no es lo que Dios piensa acerca del divorcio. Ellos es lo que estaban diciendo, es lo que habían escuchado, pero lo que Cristo está diciendo es, Dios está en contra del divorcio. Dios no está a favor del divorcio. Dios no está contento. Nunca Dios está en una posición de aprobación de un divorcio. Ese no es el plan de Dios. Nunca. Dios no quiere el divorcio. Es más, hermanos, hay un capítulo que es muy directo al tema. Antes de el libro de Mateo, donde estamos, el libro de Malaquías, capítulo 2, que es aquí unas páginas hacia atrás donde estamos en Mateo aquí. Si deseas saber qué piensa Dios acerca del divorcio, cuando las miles de personas se están divorciando en este país y en este mundo, divorcio tras divorcio, y deseas saber qué piensa Dios, si quieres saber qué piensa Dios, aquí está en Malaquías capítulo 2, el 13. Versículo 13 adelante. Dice la palabra de Dios: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahora sí, ¿entienden lo que está sucediendo ahí en el 13, hermanos? Dios está diciendo, mire, ustedes vienen con lágrimas delante de mi presencia al altar, de llanto y de clamor. Supuestamente están adorando a Dios. Y Dios dice, yo no veo su ofrenda, yo no acepto su ofrenda. Eso no es adoración. ¿Y cuál es la razón? Dice el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mire, la gente está diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no acepta mi adoración? Muy inocentes, ¿verdad? Yo no sé por qué. Y Dios dice, porque yo soy un testigo. Yo he visto cómo has tratado a la mujer de tu juventud, a tu esposa, a la cual le has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es lo que Dios dice. Yo he visto, yo he sido un testigo, yo he visto cómo tú le has fallado a tu esposa o cómo tú le has fallado a tu esposo. O el hombre a veces no lo ve, y por eso este grupo muy religioso puede acercarse delante de Dios y decir, ¿por qué no aceptas mi adoración? Me acerco ante el altar, yo con lágrimas, con llanto y clamor, ¿y por qué no aceptas mi adoración? Exteriormente, exteriormente la gente no ve, pero Dios dice, yo sí. Yo soy un testigo que le ha sido infiel, ha sido desleal a tu esposa y la mujer de tu pacto. Es ahí, hermanos, la raíz del matrimonio, donde Dios dice aquí, Malaquías 2:14, ella es la mujer de tu pacto. Han hecho un pacto, se han comprometido. En el matrimonio, públicamente han testificado a todos, a todas las personas, delante de Dios, han prometido que se han de amar únicamente y exclusivamente hasta el final, hasta que la muerte los separe. Es el pacto que han hecho, el compromiso que han hecho, y ahora están rompiendo ese compromiso. Están rompiendo la promesa que hicieron públicamente delante de Dios, públicamente delante de todos los hombres. Y a Dios le importa. Es lo que Dios está diciendo. ¿Creen que no me importa? Su adoración no la acepto. Aunque se acerquen a mí. Una persona, hermanos, que no puede cumplir la promesa que le ha hecho a su esposa o a su esposo de amarlos hasta que la muerte los separe, ha perdido toda credibilidad. Si un hombre o una mujer no puede cumplir esa promesa tan sagrada de amar exclusivamente y únicamente a su mujer sobre todas otras las personas, ha fracasado seriamente. Russell Moore, el presidente de la Convención del Sur del Departamento de Ética, le presente un buen hermano en Cristo, ha escrito varias veces estos últimos meses acerca de la política y la situación. Estamos eligiendo un nuevo presidente este año, y él ha dicho cómo los evangélicos han perdido aparentemente este año sus convicciones, en donde la mayor parte de muchos cristianos están apoyando a un candidato republicano que obviamente está claramente contra los principios que la Biblia enseña, claramente, en muchas formas, incluyendo el hecho de que ya está en su tercera esposa y contando. Todavía hay tiempo. Ya está en su tercera esposa y todavía contando. Y dice Russell Moore cómo este año los cristianos están perdiendo sus valores que siempre han mantenido durante mucho tiempo. Si una persona no puede cumplir su promesa a su mujer una, dos, tres veces, mucho menos pueda cumplir cualquier otra promesa que pueda hacer políticamente. Pero lo que sucede es que el divorcio ya no es tan importante para la gente. El matrimonio no es sagrado, el divorcio, por tanto, tampoco es tan escandaloso. Si continuamos leyendo, en realidad aquí en Malaquías 2 no hemos terminado. Versículo 15 dice, no hizo él uno hermano de Dios, habiendo en él abundancia de espíritu, y por qué uno los hizo en una sola carne, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Otra razón, hermanos, muy importante por la cual Dios ama el matrimonio. Aquí dice, por la descendencia para Dios. La consecuencia lógica del matrimonio, de la unión de un hombre con una mujer, es que van a producir hijos. Es que va a haber una descendencia, y una descendencia aquí para Dios. Para cumplir el mandato de Dios en Génesis 1:28, que le dijo a Adán y Eva, fructificar y multiplicaos. Multiplíquense. Produzcan una descendencia santa, un linaje santo, hijos y hijas que van a crecer amando a Dios y continuando proclamando el mensaje de Dios. Cuando esa unión se rompe, los hijos sufren drásticamente. Salmo 127, el versículo el 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo hermoso tener hijos, otro privilegio que Dios da. Da esa unión entre el hombre y la mujer que producen hijos, bendición tras bendición tras bendición. Por eso dice el próximo versículo, el 16, Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, mire lo que Dios ha dicho, que él aborrece, él odia el repudio o el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios dice directamente y claramente: yo aborrezco el divorcio, yo odio el divorcio, odio el repudio. Si quieres saber qué piensa Dios del divorcio, aquí está claramente Malaquías 2:16. Dios lo odia. No hay muchas cosas que en la Biblia va a encontrar que dice que Dios odia, pero esta es una de ellas. Claramente Dios dice: lo odio. La disposición del corazón de Dios no es que lo acepta, no es que piensa que está bien, no es que piensa que no es tan malo, no, lo odia. Y si algo puede escuchar esta mañana y se le queda grabado por el resto de su vida, tiene que escuchar esas palabras de Malaquías 2:16. Dios dice: aborrezco el repudio, odio el divorcio. Es lo que Dios piensa del divorcio. Nunca lo acepta. Rompe, pervierte, viene a ensuciar esa unión tan hermosa que Dios ha creado de un hombre y una mujer que producen hijos y hijas que van a amar a Dios. Esa familia, ese hogar que está siendo atacado por todo lugar, viene a traer consecuencias desastrosas, de la cual hablaremos más la próxima vez. El doctor Nicolai se llama, profesor de Harvard, hace 30 años ya, en la revista Christianity Today, una revista muy conocida hasta el día de hoy, estaba casi profetizando, porque lo escribió hace 30 años, de lo que iba a suceder en este país, hablando del homosexualismo y el crimen, el hogar y el desastre en las cortes, en la política. En aquel tiempo no había sucedido, estaba empezando. Y él estaba diciendo, este profesor de psicología en Harvard, muy bien conocido en aquel tiempo, cuáles eran las razones por las cuales este país iba hacia abajo, y el futuro al cual ya estamos hoy iba a ser tan oscuro. Seis razones que dijo, y se las menciono rápidamente. La número seis, dijo que hay muy poca relación entre los padres y los hijos. En donde en aquel tiempo, dijo él, hizo un estudio, que el promedio del tiempo que un padre o una madre pasaba con su hijo, tiempo significante, es lo que llamó él, tiempo significante era 37 segundos al día, que un padre pasaba con sus hijos, tiempo significante. No que se levanten y vámonos, ¿verdad? No, siéntate, vamos a hablar. Vamos a hablar profundamente, directamente, como padre y como hijo y como hija. 37 segundos, si es que tenían una conversación significativa al día. Número 5, no hay control en la sociedad, él dijo, el pecado, no había cómo controlarlo. Número 4, la proliferación de la televisión en el hogar. Mirando mucha televisión en la pantalla, distrayendo, y el mensaje negativo que hay en la televisión. Número 4. Tercero, familias que se mueven mucho. Y el estudio que él dijo que en aquel tiempo 50% en Estados Unidos, de la gente en Estados Unidos, si 50% hace 5 años vivían en un diferente lugar. Se mueven mucho, no hay estabilidad, etcétera, etcétera. Número 2, las madres casadas que están trabajando. Él dijo, mis estudios muestran que van a descuidar uno de los dos. No pueden hacer los dos. Va a descuidar la calidad que le da al trabajo secular o la calidad que le da a su hogar y sus hijos. Uno de los dos. No puede hacer los dos. Y por supuesto, número uno al tema de hoy fue el divorcio. La proliferación de nuevo del divorcio. Divorcio por todo lugar. Ha creado, dice, una influencia tan negativa en los hijos que van creciendo cuando miran que el hombre y la mujer, sus padres, se separan. Trae consecuencias muy drásticas en sus vidas emocionalmente. Todo esto, hermanos, de nuevo es porque el divorcio existe tanto, porque es muy común y no debería ser así. Dios claramente está diciendo: yo lo odio este divorcio. No debería existir en sus vidas. Deberían amarse hasta que la muerte los separe. Es el diseño de Dios. El matrimonio es tan hermoso, es tan precioso, y por tanto el divorcio es tan espantoso. Ahora, si pueden regresar conmigo a Mateo, entonces, 5:31. En el tiempo que nos queda, lo que Jesucristo está diciendo entonces: ustedes han escuchado malmente que con que repudien a su mujer, si la van a dejar, si la van a abandonar, si la van a divorciar, y si ustedes le dan carta de divorcio, entonces están bien. Pónganse a pensar, hermanos, ahorita hay muchos cristianos en este país, o profesantes cristianos, que se han divorciado y piensan que están bien. Piensan que están bien. Gente continúa divorciándose al minuto, día tras día, divorcio, divorcio, divorcio. Y piensan que están bien. Tienen un montón de excusas de por qué lo han hecho. Y se autojustifican de muchas formas de por qué lo han hecho. Y es lo mismo que estaba sucediendo aquí en el tiempo de Jesucristo. Ellos decían: bueno, yo voy a abandonar a mi mujer, pero lo estoy haciendo legalmente según el hombre. Le estoy dando la carta de divorcio. Entonces estoy bien. Si lo hago legalmente, si no hay problema con el gobierno en el cual estoy viviendo, si tengo una razón, dicen ellos, justificable según los hombres, entonces está bien. Pero Jesucristo dice: no, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, no, a no ser por causa de divorcio, está haciendo que ella adultere. Y el que casa con la repudiada comete adulterio, y adulterio continúa y continúa en muchas formas, de lo cual hablaremos la próxima vez. Ustedes han escuchado mal, piensan que tienen razones justificables para decir que tengo una razón para divorciar a mi esposa. Jesucristo está diciendo: no, eso que han escuchado está mal. En realidad, esto lo están tomando Jesucristo de Deuteronomio 24. Y si me pueden acompañar ahí para que veamos de lo que estaba hablando Jesucristo, era el pensamiento común en aquel tiempo, y era todo estaba basado en lo que dice Deuteronomio 24. No hay mucho que dice el Antiguo Testamento del divorcio, pero sí hay unas ocasiones, y el texto principal era Deuteronomio 24. Quiero que lo miren conmigo. Versículo 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el 4 dice, no podrá su primer esposo, el primer esposo que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredar. Este era el texto principal. donde Moisés aquí en Deuteronomio 24 está diciendo, le van a dar esta carta de divorcio, y si se va, y si hace esto, y si hace esto, y si hace esto, ya no puede regresar a su esposo. Si se divorcia de su esposo, que claramente dice aquí Deuteronomio 24 y Primera de Corintios también 7 lo menciona, ya no puede regresarse a su esposo, se ha acabado. Ahora, la interpretación de este texto, hermanos, en Mateo 19, si pueden regresar conmigo aquí brincando de pasajes, pero Mateo 19 es importante porque el mismo texto está aquí en cuestión en Mateo 19, donde los fariseos se acercan a Jesucristo y le hacen esta pregunta a él. Mateo 19, versículo 4. Él respondiendo el 3. Entonces vinieron a él los fariseos, Mateo 19, 3, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿es bueno que pueda un hombre divorciar a su mujer por cualquier causa, por cualquier razón? Ahora, esto es importante, hermanos, porque en aquel tiempo había dos escuelas teológicas de pensamiento. La escuela de Hillel, se conocía como la escuela de Hillel, y la escuela de Shammai. Es fácil de recordar, Hillel me recuerda a Hitler, así que ese era el más malo de los dos. Él decía que una mujer, un hombre podía divorciar a su mujer por cualquier razón. Si usted quemaba la comida, la mujer, si se le quemaban las tortillas, el hombre podía decir, bye, me divorcio de ti porque se te quemaron los frijoles. Ahora, esto existía en aquel tiempo, fue real, era muy real. Se imaginan en estos tiempos, hermanas, mujeres, se le queman los frijoles, se le quema el pan. Ahora, en realidad es lo que está sucediendo. La gente se divorcia por cualquier cosa en estos días. Se enojan por algo simple, la ira continúa y crece y crece y terminan divorciándose cuando empezó algo muy pequeño así. Josefo, el historiador, nos habla sobre el divorcio y dice que la gente se divorciaba por un montón de tonterías. Incluso él mismo, Josefo, se había divorciado porque simplemente no le agradaba a su esposa, y él dice que era la común práctica en aquellos días, así que lo hizo él, como lo hicieron miles de hombres. Divorciaban y divorciaban a su mujer por cualquier cosa. Hillel decía que estaba bien, el rabida de aquel tiempo. Shammai decía que no, decía que sí podía divorciar a su mujer, pero solamente por algunos casos más extremistas. Y lo que le preguntan aquí a Jesucristo, le dice, miren, ¿es lícito repudiar a mi mujer por cualquier causa, como dice Hillel o como dice Shammai? Y es lo que tienen en mente. Jesucristo le responde en el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice el 6, literalmente no lo divorcie el hombre. Lo que Dios juntó, no lo divorcie el hombre. Dice Jesucristo, ustedes no saben leer, que no conocen la escritura, dice Jesucristo, no habéis leído que Dios, el que los hizo desde el principio, los hizo para que se unieran los dos y fueran una sola carne, y que fuera eso para siempre. Dios lo juntó, que no los divorcie el hombre. Es lo que Dios dice. ¿Qué blasfemia, hermanos? Los hombres que de alguna forma ponen su mano en contra de Dios y dicen, yo voy a divorciar a un hombre y a una mujer. ¿Quién tiene la autoridad para hacer eso? Dios dice, nadie. Esto es algo divino. Dios los juntó. No los divorcie el hombre. Sin embargo, hay muchos hombres que se atreven a divorciar a personas. Dios dice, no. Cuando hay problemas en el matrimonio, el divorcio es la solución humana, no es la solución divina. Es la solución del hombre, la carta de divorcio. Esa no es la solución de Dios. Le dijeron en el versículo 7, Mateo 19, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no lo mandó, lo permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice, esto no es un mandamiento de Dios. Dios nomás lo permitió, de lo cual hablaremos de nuevo la próxima vez. Pero dice, esto no es el plan de Dios, esto fue por la dureza de vuestro corazón. El mal está en ustedes, en el pecador. Por eso, hermanos, si usted se divorcia, si usted quiere divorciar, si usted ha pensado, si usted piensa que el divorcio no es tan malo, la razón es porque su corazón se ha endurecido. Es lo que ha pasado. Se endureció su corazón y piensa que el divorcio ya no es tan malo, ya no es tan grave. Y el matrimonio no es tan bueno y tan sagrado. Es lo que ha pasado. Se endureció. En algún punto en su vida se endureció el corazón y llegó a la conclusión de que el matrimonio no era tan sagrado y tan bueno y hermoso, y estaba perfectamente bien en justificarse y en divorciarse. Jesucristo está diciendo, hermanos, ustedes han escuchado este tipo de cosas. En estos años, como en el tiempo atrás, han escuchado este tipo de mensaje: se pueden divorciar, se pueden divorciar, se pueden divorciar, no es tan malo, ya no es tan escandaloso. Cristo dice, ustedes han escuchado mal. Dios odia el divorcio. Yo estoy en contra de eso. En conclusión, esta mañana, hermanos, quiero pedirles nomás que me acompañen, y vamos a terminar esta mañana en el libro de Oseas. En el Antiguo Testamento está el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Daniel, y después está Oseas. Ezequiel, Daniel, después está Oseas. Después de Ezequiel, Daniel, Oseas. Capítulo 1. Desde el capítulo 1 vamos a mirar varios versículos aquí en Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel. Ahora mire el versículo 2, hermanos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, profeta Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Escucha, hermano, lo que está diciendo Dios. Dios le está diciendo a Oseas: toma una esposa, y no es una mujer santa, no es una mujer limpia, no es una mujer pura, una fornicaria, hijos de fornicación. Y esto es porque la tierra, el pueblo de Dios, está fornicando, apartándose de Jehová espiritualmente. Y Dios le dice a Oseas: tú toma a esta esposa fornicaria de la misma manera que el pueblo está fornicando en contra de mí. Oseas, hermanos, en este libro va a ser una representación de Dios mismo. De cómo Oseas ama a su esposa, vamos a ver que es como Dios ama a su pueblo. Oseas toma a una mujer inmunda. Y dice el versículo 6, concibió ella otra vez, dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Es la depravación del pecado aquí. Mire el capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta mujer no es una buena esposa. Lejos de ser una buena esposa. Es una prostituta. Engaña a Oseas. Comete adulterio muchas veces. Y tiene otros hijos. Se va detrás de otros hombres porque le dan lo que necesita. Le dan comida, le dan dinero, etcétera, etcétera. Y cae en una depravedad. Pero Oseas no la abandona. Porque Dios le dice que no la abandone. Y porque Oseas la ama. Capítulo 3. Llegamos al capítulo 3. Oseas 3. Versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas? Mire, Dios dice, continúa amando a esa mujer adúltera de la misma manera que yo continúo amando a este pueblo adúltero. Que se van detrás de otros dioses. Versículo 2 dije, la compré, ese es Oseas, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Esto es lo que había sucedido, hermanos. Esta mujer había perdido todo en el alcohol, en su vida tan sucia que llevaba, llegó al punto en donde la están vendiendo. La están vendiendo esta mujer como venden un animal. Y Oseas tiene que ir a comprarla, a su propia esposa, que la había engañado, era una adúltera, había hecho tanta maldad contra él. Pero Oseas la amaba, de la misma manera que Dios ama a su pueblo. Y Oseas estaba dispuesto a comprarla. Esta semana estaba escuchando una historia de un hombre que se llama Jeff Durbin. Una historia real, es un buen hermano en Cristo, lo pueden buscar. En un tiempo fue un hombre malo, pecador, cuando no conocía a Dios, obviamente. Cometió muchas tonterías. Él habla de cómo le gustaba agarrar dinero. Se iba a Las Vegas y desperdiciaba todo su dinero en todo el pecado que ofrece esa ciudad ahí, en todo el alcohol y drogas y todo el pecado sucio que hay. Y continuamente iba, desperdiciaba su vida. Ahora, gracias a Dios, es un hombre de Dios, predica la palabra por todo lugar. Pero él habla de su esposa, una hermana en Cristo, dice, ¿cómo me soportó? ¿Cómo me aguantó? ¿Cómo fue paciente conmigo? ¿Cómo Dios le dio la gracia a ella para amarme aún en esos momentos y nunca me dejó? ¿Qué testimonio del amor de Dios demostrado a través de esta mujer? Lo amó hasta el final. Es lo que está haciendo Oseas aquí, representando a Dios. Está diciendo, esta mujer no es una mujer muy amable, no es muy digna de mi amor. Si alguien tenía una razón para divorciar a su esposa, era Oseas, por todo lo que le había hecho. Si alguien tenía una justificación definitivamente legal para dejar a su esposa, era Oseas. ¿Y qué hace Oseas? La ama. La continúa amando hasta el final. Ahora, en conclusión, hermanos, el último capítulo, Oseas 14, para no mirar toda la historia. Después lo puede leer el libro completamente. Oseas 14, versículo 1. Dice Dios, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora sí, el pueblo quiere adorar a Dios, le está llamando Dios. El 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ahora mire el versículo 4, hermanos, uno de los versículos más bellos de la escritura aquí, Dios diciendo, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré, dice Dios, de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios, a través de Oseas, acepta Oseas a su esposa de nuevo, de la misma manera que Dios acepta a su pueblo, y dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, de pura gracia. Saben, hermanos, la única razón por la cual usted y yo estamos aquí hoy es por la pura gracia de Dios. La única razón por la cual Dios lo ama a usted es por su pura gracia, pura gracia. La única razón, hermanos, porque después de que Dios lo haya salvado a usted y a mí en su misericordia, y todavía haya tanta rebelión en nosotros, todavía le somos infieles en muchas formas, todavía le fallamos y le fracasamos en muchas diferentes maneras a nuestro Dios, y Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha divorciado, de pura gracia, por pura gracia. Y de la misma manera que Oseas no deja a su esposa, Dios tampoco nunca nos dejará a nosotros, por pura gracia. Esa es la visible representación del amor de Dios en el Evangelio, en el matrimonio. La mujer amando a su esposa, la mujer amando a su esposo y el esposo amando a su esposa, amándose mutuamente en medio de las buenas y en medio de las malas hasta que la muerte los separe. Diciendo no, absolutamente no al divorcio. No abandonaré, no romperé mi promesa. De la misma manera que Dios nunca rompe su promesa. Dios ha prometido amarnos. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y Dios nunca romperá esa promesa. Dios cumple su promesa y cumple lo que ha dicho su palabra. Y por ello le damos gracias a Él. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos gracias por estos momentos que hemos podido pasar en tu palabra, Señor, y gracias por este hermoso recordatorio de qué tan grande tu amor es para con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado con un amor eterno, un amor que nunca nos dejará ir. Aun cuando hemos sido infieles, Señor, tú siempre has permanecido fiel. Y gracias por ello, Señor, porque en medio de todas nuestras luchas, debilidades y fracasos, en las pruebas, Señor, que enfrentamos, Señor, y las tentaciones del pecado, tú siempre has estado con nosotros. Por tu pura gracia nos has amado, nos has aceptado y nos guardas y nos perdonas y nos continúas perdonando día tras día tras día. Ayúdanos, Señor, a mostrar ese mismo amor nosotros, Señor, a este mundo perdido. Ayúdanos a amarnos como hermanos en Cristo, mutuamente amarnos y perdonarnos continuamente como tú nos has amado. Señor, aquellos que ya están casados, que puedan ver la bendición de lo que es esa unión, que puedan siempre amarse en las buenas y en las malas y nunca pensar en el divorcio, ya que tú lo estás aborreciendo y odiando. Aquellos que vamos hacia el matrimonio, Señor, que lo veamos como algo sagrado y bueno y digno, Señor, y que igualmente aprendamos siempre a amarnos unos a otros todos, Señor, de tal manera que tú seas exaltado. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque nos has escogido, nos has llamado, Señor, te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús.